Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas amigos y amigas de la radio, turno para el deporte de Salamanca en COPE. Nos vamos acercando al final de las ligas, de hecho ya hay equipos de los que seguíamos la actualidad y de los que seguimos la actualidad el día a día, que ya no están compitiendo. Es el caso por ejemplo de Perfumerías Avenida, que está en proceso de anunciar cuál va a ser la plantilla para la temporada que viene, o el caso del Guijuelo, que tras no meterse en playoff, pues ya se despide de la 22-23. Los que siguen compitiendo son Salamanca y Unionistas. A los de Dani Ponz les quedan dos partidos para acabar la campaña. Salvo que se obre el milagro de recortar esos 5 puntos que les distancian con el playoff, el de este fin de semana va a ser el último partido de la temporada en el Reina Sofía. Será el sábado a las 7:30 de la tarde en jornada unificada de toda la Primera Federación. Una categoría que, por cierto, ha dejado por el camino a otro entrenador, esta vez al del Deportivo de La Coruña, porque han destituido a Óscar Cano. Es el 19º técnico que cae en el grupo 1 en lo que llevamos de temporada. Tremenda la trituradora de entrenadores que está siendo esta categoría. Le sustituye, por cierto, un ex del Guijuelo, como es Rubén de la Barrera. Nos centramos en los de Salamanca y los del Reina Sofía, porque hoy han comenzado la semana para Unionistas con una primera sesión preparatoria al encuentro contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Para este sábado, además, hay promoción en el Reina. Cada abonado podrá retirar todas las entradas de acompañante que quiera por tan solo 3 euros. Además, los simpatizantes, que hayan agotado ya sus dos accesos, podrán sacar su entrada por tan solo 1 euro. Estas promociones están vigentes para la entrada anticipada, que se puede sacar hasta el viernes. Donde también hay novedades en las entradas, precisamente, es en el Salamanca para su partido de vuelta contra el Atlético Astorga. Te lo cuento ahora, antes de este mensaje.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Pues 800 entradas ha enviado el Astorga al Salamanca para la venta anticipada ante el partido de vuelta de la segunda ronda del playoff, pero serán un total de 1.000 localidades las que estén disponibles en la Era Gudina para la afición visitante. Esas 200 que sobran, por norma, se tienen que vender el mismo día del partido en la taquilla del campo. El precio de la entrada para la afición del Salamanca es de 12 euros, tal y como acordaron los clubes, tanto para la ida como para el encuentro de vuelta. La venta anticipada para los de nuestra ciudad se está haciendo en la boutique del Salamanca en horario de mañana, desde hoy hasta el viernes. El viernes, único día que además abrirán mañana y tarde. El resto, todo por la mañana. Ya hay más de 350 entradas vendidas, las que se han despachado hoy en la boutique, que son unas 212, según ha puesto el club, más luego las reservadas para los que van a ir en los dos autobuses y un microbús hasta la Era Gudina. Allí se espera un gran ambiente. Y en el club hay más noticias, no del primer equipo, que hoy descansaba, pero sí en cantera, porque el entrenador del Juvenil A, Dani Juan, y su cuerpo técnico han sido destituidos a 2 jornadas para que acabe la liga y empiece la fase de ascenso a Liga Nacional. Hoy en COPE hemos hablado con Dani Juan, que esto decía acerca de su despido.
Bueno, era algo que se podía esperar. Ha habido rumores desde prácticamente la pretemporada de que a lo mejor no continuábamos con el equipo, pero bueno, hemos ido solventando obstáculo tras obstáculo y al final, en el momento más delicado, pues al final deciden que no continuamos en dirigiendo a lo juvenil. Creo que un cambio de cuerpo técnico a 2 semanas de empezar el playoff, bueno, puede ser o un aire de energía para el equipo, o todo lo contrario, puede ser una losa difícil de levantar.
Bueno, pues este es un fragmento de las declaraciones que nos hacía Dani Juan en COPE Salamanca. Colgaremos la entrevista completa en nuestra web esta misma tarde. Como digo, Dani Juan ya no es entrenador del Juvenil A. Su puesto todavía no se sabe quién lo va a ocupar. Debe haber discrepancias entre Carlos Valverde como director de cantera y con la dirección general, que es Rafa Dueñas, para ver quién es el candidato a ese puesto que se tiene que ocupar ya, porque como digo, el Juvenil A está a las puertas de una fase de ascenso a la Liga Nacional, que ha sido el objetivo del club durante varios años, pero que no se ha conseguido, y por eso Dani Juan destituido. Hoy tenemos tiempo de opinión para hablar sobre todo del primer equipo del Salamanca, así que quédate con nosotros en el 1134 de la Onda Media y en nuestro podcast.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Son las 3:30, hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar bien de cerca con una buena radio deportiva en COPE, deportiva local, para hablar en este caso hoy martes, como venimos haciendo durante toda la temporada, pues del Salamanca y de esos playoffs. Está ahora mismo el equipo de GU Chiapas en un punto crucial de la temporada y además los resultados les están acompañando, porque ya sabemos todos que este 3-1 que han conseguido en el Estadio El Mántico contra el Atlético Astorga deja muy bien posicionado al Salamanca de cara a un encuentro de vuelta. Todavía no hay nada hecho porque hay que ir a la Eragudina. Recordábamos ayer, ¿no?, como el Atlético Astorga ya fue capaz de remontar un 4-0 contra el Mensajero en la temporada 14-15, en un playoff también. Terminó pasando el equipo maragato en penaltis. Este 3-1 sería incluso más asequible para ellos. Pero esperemos que el Salamanca no se duerma y de todo lo que puede pasar y de todo lo que ha sucedido también este fin de semana, queremos hablar en COPE hoy con Rafa Sierra, que está en el estudio de COPE Salamanca. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Yo fenomenal, hombre. Sí. Por lo menos nos dieron una alegría el domingo.
Es que llevamos ya varias semanas, ¿no?, encadenando, hombre, buenos resultados.
La verdad es que sí. El día de Ávila y ayer, la verdad es que me gustó el primer tiempo de los dos días.
Vale. Carlos Cuervo, periodista de Salamanca al Día, su responsable de deportes. Gracias por estar en COPE. Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Todo bien. Hoy, todo en orden.
Hoy día de descanso también para la prensa, ¿o no?
Bueno, hoy tenemos ahí un poquito de jaleo siempre hay.
Aquí. Suele ser para los equipos siempre, la
sí,
prensa.
Para nosotros
sí.
Poco.
Y también nos acompaña uno de los habituales, Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué tal estás?
Superior, muy bien.
Vale, perfecto. ¿Te da confianza el resultado de ese 3-1? ¿Te deja tranquilo de cara a un partido de vuelta?
No, yo creo que no nos puede dejar tranquilos. Es buen resultado, estamos de acuerdo. Es un resultado que hubiéramos firmado todos previo al partido, pero bueno, creo que también, tal y como se dio el mismo, ¿no?, tal y como se dio el encuentro, pues también salimos un poquito de aquella manera de decir que eso que hemos leído tanto estos últimos días, ¿no?, que quizás ellos se fueron vivos, ¿no?, con vida. Yo creo que el Salamanca pudo hacer todavía más daño, pero bueno, al final estos son unos playoffs. El Salamanca es cierto que los dos partidos que ha encajado goles, tanto en el Adolfo Suárez como el otro día, yo creo que en un alto porcentaje la culpabilidad y los fallos son propios. Y creo que es lo que tiene que intentar evitar el domingo, ¿no? El sábado, perdón. Yeah. Yo contento, como decía Rafa, con el partido que hizo el Salamanca, sobre todo esa primera mitad, hasta que Diego Benito y Marco Tulio ya tenían la gasolina en la reserva. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque allí va a ser un partido totalmente opuesto, totalmente diferente, y vamos a ver qué Salamanca nos encontramos, porque la cara que tiene que dar va a ser diferente a la de a estos últimos partidos, ¿no? Porque ahora vas con un resultado a favor, con la cabeza sabiendo que tienes un resultado a favor, y no te puedes desde luego fiar más que nada porque tienes perdido el resultado por empate.
Rafa, tú que has visto mucho fútbol a lo largo de todos tus años, cuéntanos qué te dice a ti este 3-1.
Pues que hay que tener mucho atento, que el tema con el 3-0 hubiéramos ido muy, muy tranquilos. Con el 3-1, pues tenemos que ir con cuidado, es un buen resultado. Pero claro, con 2-0 se clasifican ellos. Es decir, que lo que hay que mentalizar a los jugadores es de que no se pueden hacer tonterías, que un fallo de concentración te puede mandar para casa, que ahora no es un partido de liga que te da lo mismo ganar por 3-1 que por 3-0, ahora es una eliminatoria, y que hay que estar muy, muy pendientes de lo que es el partido. Y luego hay un tema que a mí me preocupa en el Salamanca. En el momento que le salen las cosas mal, por lo que sea, porque te marcan un gol, se vienen como abajo y empiezan a asustarse, ya no juegan como estaban jugando. La primera parte, la verdad, es que fue de cine, a mí me encantó. La segunda empezamos un poquito tal, y luego ya a raíz de que nos meten el gol, ya empezamos como un flan. Desde luego el defensa, que lo hizo muy bien en el primer tiempo, que hay que decirlo, a partir de que tuvo el fallo, empezó ya a hacer las cosas, ya le dio otro balón al contrario sin venir a cuento. O sea, con esas cosas hay que tener mucho cuidado, son profesionales y un fallo lo tiene cualquiera y hay que superarlo y para adelante con los farones y la afición. La verdad es que estuvo de cine.
Sí, hablaremos del ambiente.
No se metió con el jugador para nada, pero hombre, intentar hacer un regate en tu área, me parece que eso hay que tener mucho atento.
Sí, no. A ver, al final el fútbol es un juego de errores también, ¿no? Y bueno, y en un playoff, si los cometes delante de una Astorga que parecía muerto, a la mínima que puedan, van a aprovecharlo, y así lo hicieron. A ti, Carlos, ¿qué te dice este 3-1, una ventaja de dos goles? similar a la que tenía, por ejemplo, el Ávila cuando vino al El Mántico y se terminó dando la vuelta. ¿Ves a esta Astorga capaz de remontar o meter dos goles al Salamanca?
Sí, se los puede meter. Al final es un resultado bueno el que ha sacado el Salamanca, pero sí que tienes que ir a la Eragudina con un poquito de precaución por lo que te puede pasar, a no cometer esos errores. Porque yo creo que al final un poco sí que te deja esa sensación de que se fueron vivos, de que el Salamanca estaba en un momento de forma en el que creo que le podía haber metido incluso más goles a la Astorga, pero sí que se produce ese fallo de Sully, ya un poco por también cómo es la acción, yo creo que deja frío, porque si la Astorga, pues bueno, si te mete un golazo de falta o otra cosa por el estilo, pues igual no te deja ese regustillo tan amargo, y sí que tiene que tener cuidado. Y de hecho me ha gustado ver que ni celebraron ahí a lo loco en el campo. Geu creo que estuvo bastante comedido en sus declaraciones, y al final lo dijo el mismo, va a ser allí una guerra, y creo que no se pueden salir de ese discurso, porque si te meten lo que pasó aquí con el Ávila, si te meten un gol en los primeros minutos, allí van a apretar muchísimo, yeah, y te pueden temblar las piernas, y al final es lo que tiene esto del factor de liga, que te puede jugar una buena pasada, como hemos visto contra el Ávila, o te la puede jugar ahora mala.
Hay jugadores veteranos, pero hay otros muy jóvenes, y quizás puede ser este el motivo, Rafa, de lo que tú comentabas, que ya te meten un gol, entran los nervios, a lo mejor puede faltar experiencia. Obviamente hay jugadores veteranos y con galones en esta plantilla, pero otros tantos no, ¿eh? No es una plantilla muy mayor, que se diga.
No, a mí, ya te digo, me da miedo, pues porque lo hemos visto en multitud de partidos,
por eso.
Venirse abajo, de intentar quedarse atrás con el culo atrás, que no, hombre, que no. O sea, hay cosas que no entiendes, que haya un primer tiempo tan bueno como hicieron, porque la verdad hacía mucho tiempo que yo no veía el primer tiempo del Ávila y el primer tiempo del domingo aquí. Y que luego, porque la gente se acojone, hay jugadores veteranos que son los que tienen que tirar del equipo. Tiene que tirar del equipo para adelante. Y luego lo que hay que decirle es que es una eliminatoria y que no pasa nada por pegarle un patadón a un balón y que vaya a la grada, porque no estamos para hacerlo bonito, sino para pasar. Lo importante en el fútbol es meter goles. Yeah. Como se metan es lo de menos. Entonces lo que hay que hacer es defensa, defender, que es su primera misión, y después ya cuando haya que hacer un caño, pues se hace, pero en el medio campo o en el campo suyo. Entonces estas cosas el entrenador es el que tiene que poner las cosas encima de la mesa. Y luego vi detalles que hay que corregir. Por ejemplo, Navas tuvo una bronca, es curioso porque no te sacan tarjetas por dar una patada, por un agarrón, no por broncas, por hablar. Le sacan tarjeta amarilla y en la misma jugada, yendo para atrás en el área, le vuelven a meter un empujón al mismo que había tenido. Si el árbitro o en línea lo ve, se puede ir para la calle. Por una tontería, volvemos a la misma, que el fútbol se juega con los pies, no con la boca.
No me fijé
boca,
yo en esa acción que me comentas.
Sí, pues en la boca está el Festival de Eurovisión, pero el fútbol se hace con los pies. Entonces, eso se lo tiene que decir el entrenador. Yo me acuerdo de un entrenador aquí, a Don Diego Cochea, que a un jugador por una tontería lo cambió, y fue a Pauleta por quitarse una camiseta, a celebrar un gol, tarjeta amarilla, y dijo, para casa, porque la siguiente te echa. Entonces, estas cosas tienen que quedar claras en la caseta. O sea, oye, que tienes que hacer una falta, como dije, el día del Ávila y te echan porque tienes que hacer...
Durán, por ejemplo, sí.
Perfecto. Ya. Pero lo que no puedes hacer es que por cascar, por incordiar, por tocar las narices, te saquen una tarjeta porque dejas a tu equipo con 10 y es una eliminatoria. Entonces, estas cosas, ya digo, contento. Y los nervios se dejan en casa, y si no, y si tienes nervios, pues a lo mejor no vale para esto, te vale para otra cosa.
Hablábamos, Javi, ahora ponía el ejemplo de Durán con el tema de la segunda amarilla. ¿Qué hacemos con Sully? ¿Le mantenemos, Javi, o tú le cambiarías, pondrías a Pablo de Castro y Durán? Sabiendo que Durán en principio va a llegar a 100%.
Bueno, yo lo he pensado estos días, ¿eh? Y yo lo único que tengo claro es que Pablo de Castro para mí tiene que ser fijo.
Es el indiscutible, estoy de acuerdo.
El tío se ha cascado dos partidos de playoff de sobresaliente. Y con lo difícil ya no que es eso, ¿no? Sino lo difícil que es cuando el entrenador te ha dejado de contar contigo en los últimos dos meses, como ha sucedido con Pablo de Castro. Problema de aquí, que el equipo, es verdad que pese al fallo puntual de Sully Gassama, Sully viene siendo un futbolista bastante regular e importante a lo largo de la temporada, y el equipo ha sacado las eliminatorias hacia adelante, ¿no? Problema de si quitas a Sully, que lo estás señalando quizá, ¿no?, por el error del otro día. Y problema si no sacas a Durán, pues bueno, pues que en teoría es el futbolista que has fichado con más calidad para el eje central, ¿no? Pero es que a lo mejor es un debate que creamos los medios de comunicación, y lo fácil es lo que está encima de la mesa, y es que hay un once que te ha funcionado dos partidos consecutivos de una manera sensacional, yeah, y que por lo tanto yo no me lo pensaría, Ramón, en decir, sigo confiando en los 11 mismos tíos que desde luego me han hecho dos grandes partidos, han sacado resultados muy favorables, y luego Dios dirá, ¿no? Porque también yo creo que hay que poner encima de la mesa que nosotros es verdad que tocamos el Salamanca y estamos hablando del Salamanca y decimos, bueno, pues es un 3-1 muy engañoso, etcétera, etcétera, pero también vamos a poner encima de la mesa lo que puede estar pensando el Astorga, ¿no? Decir, coño, es que yo tengo que ir a por todas ante un equipo que ya hemos visto que es superior, ¿no? Cuando quiere y cuando hace las cosas bien. Y a las Torgas le estará pasando por la cabeza que encajar un gol en el primer tiempo o que se ponga el Salamanca por delante es prácticamente decir adiós a la eliminatoria, ¿no? Entonces, bueno, también creo que el factor psicológico y el cómo lleva el tiempo del partido el Salamanca va a ser importante el sábado. Así que a tu pregunta,
sí.
Pues a lo mejor el tren para Durán estos días ha pasado porque el otro lo ha hecho bien y castigar a Zuli sería a lo mejor tirarte un tiro del pie. Yo mantendría el mismo once.
Vale, rápido porque quiero preguntar a Cuervo.
Sí, sí, no. Yo estoy de acuerdo contigo, mantengo a Zuli porque ha dicho que lo hizo muy bien, muy bien. Y ahora te hago una pregunta. ¿Tú mantendrías al delantero centro?
Ya, Rafa, pero vuelves a lo de siempre. Si no hay delantero centro, porque esa es otra, o sea... Es verdad que ahora está todo muy bonito, etcétera, pero si tú te pones a plantar encima de la mesa lo que sucede con las convocatorias, que el chico este, el Miki este, entre en todas y cada una de las convocatorias, tenga minutos y haya futbolistas, no sé si recuerda a Carlos Cuervo, que hablábamos aquí hace un mes y decíamos, Padilla llega como delantero titular a Ávila. Uh-huh. Y el otro día Padilla no aparece en la convocatoria. Es decir, es que no hay delantero, Rafa. Es que yo lo vengo diciendo, pero bueno, pues a lo mejor pues es el menos malo, ¿no? Yo soy más de mantener el bloque porque el bloque está funcionando. Desde luego a mí el delantero no me gusta, por supuesto.
Pues yo voy a decir una cosa.
Y los números no me gustan.
Yo voy a decir una cosa. Sí que es cierto que a un 9 tú le tienes que pedir gol. Pero para mí Gabri Salazar el otro día hace un trabajazo para que se puedan lucir otros llegadores como Diego Benito, como Javi Navas, como Alvarito que se metía mucho por dentro. Y esas facilidades que tuvieron estos que he mencionado antes, yo creo que fue porque Gabri Salazar fijó muy bien a la defensa, pero quiero escuchar...
Los goles de Diego Benito los marca Gabri Salazar con el movimiento. O sea, Gabri Salazar no está a la altura futbolísticamente de lo que hay que pedirle a un delantero del Salamanca. Punto pelota. Que haya hecho buenos números durante el año, no los vamos a discutir, y que pueda tener momentos que funcione más o funcione menos, estamos de acuerdo. Pero yo creo que Rafa va a otro punto. Y yo te digo que como llevo diciendo todo el año, el Salamanca no tiene, para mí, el perfil de delantero que debería tener.
Vale, Carlos, voy atrás otra vez. Voy a la defensa. ¿Tú qué harías?
Yo ahora mismo dejaría todo prácticamente como está. Creo que ya no movería absolutamente nada, precisamente por eso, porque te está dando buenos resultados, porque estás ganando los partidos, porque Pablo de Castro ahora mismo es un fijo que no le puedes sacar de ahí. Y Zuli, pues sinceramente, a mí es que me da más confianza que Durán, que es por castigarle por este fallo que tuvo el otro día. Bueno, también hay que recordar que Durán falló gravemente y en un momento mucho más delicado en el partido en el Adolfo Suárez. Así que siguiendo esa línea, yo la verdad que es que no andaría tocando nada. El centro del campo creo que está funcionando bien, las bandas más de lo mismo. Y con respecto al delantero, pues al final sí que es una situación extraña, porque lo estaba comentando Javi, aquí antes del playoff dijimos que... lo dijo Geu, de hecho,
sí.
Que Padilla llegaba como favorito para jugar como 9 y ahora la realidad es que de repente está desconvocado porque es que no, según el tipo de partido, tal. Hombre, a mí
también
sí.
Me tiene que explicar por qué el tipo de partido favorece a Miki.
Yo salgo, a ver, desde luego Padilla tiene que estar por delante de Miki. O sea, creo que ahí nadie puede discrepar. Oye, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, allá cada uno con sus consecuencias. Y luego con respecto a quién debe de jugar, pues la verdad es que ahora mismo ninguno... Digamos que te está dando una calidad extraordinaria por encima del otro, sí que es verdad que Gabri pues está jugando bien y al final yo es lo que dije en aquel día, tienen que jugar los que puedan llegar físicamente mejor, mentalmente mejor, creo que ahora mismo pues Padilla pues no estará muy bien en el estado anímico y eso le puede influir, así que yo sinceramente si fuera Geu Chapas creo que saldría con los mismos 11 que estos días.
Es un poco la opinión que habéis tenido los tres. Yo aquí discrepo un poco porque la Eragudina no tiene nada que ver ni al Estadio El Mántico ni al Adolfo Suárez. Yo creo que por características de partido te vas a encontrar, creo que un choque más físico. Y a lo mejor en el centro del campo ya no te valen... Claro, a ver quién se carga ahora a Diego Benito, pero claro. Ya no te valen los Diego Benito... Los Tulio, y a lo mejor a Amaro le tiene que
Tulio
acompañar.
Es que ahora al final está en el mejor momento, porque esto es el Tulio que podíamos esperar hasta que le da la gasolina.
Pero Carlos, yo he visto a Tulio también esconder la pierna, no te digo en estos partidos.
Sí, tiene
de
días
playoff.
Y días.
Yo le he visto a Tulio que o el físico no le da o no quiere que le dé, y es que a lo mejor para la Eragudina tienes que tener más un tío como Peli o como Mati en el centro del campo, y los Diego Benito son más para el Mántico. Es que yo ahí tengo la duda, e incluso voy a decir otra cosa, poner defensa de 5. que teníamos aquí la duda de Suli, Durán o Pablo. Bueno, es que a lo mejor los tres tienen que estar para defender el resultado.
Hombre, es que esas decisiones al final acaba dando la impresión de que sales a echarte atrás y a que pasen los minutos y luego vienen mal dadas o te meten un gol y ya estamos contra la espada y contra la pared. Entonces, bueno, puedo entender el argumento que tú das, que es un argumento hiper mega saturado y manido durante los siglos y los siglos que ha durado el fútbol y que yo he utilizado muchas veces. Es que el campo, es que el otro. Yo creo que hay que diferenciar que ahora mismo estamos en unos playoffs, que son eliminatorias a vida o muerte, eliminatorias donde desde luego, por mucho que influya el campo, yo desde luego el tener al Diego Benito que hay ahora mismo y cómo está Diego Benito, lo sustituyo por cualquier cosa. Entonces, y luego que juegan en estos partidos, juega mucho la cabeza. Y creo que el otro día se vio a un Astorga totalmente desbordado, pese a haber estado toda la temporada primero, segundo, pese a haber sacado una buena diferencia de puntos al Salamanca durante la temporada, y a Astorga se le vio totalmente desbordado psicológica y anímicamente por lo que estaba sufriendo enfrente. Entonces, hemos vivido muchos experimentos. Yo te puedo comprar tácticamente o en mensaje de entrenadores o que tú dices del campo, de la Aragudina, de que no sé. Es un playoff, es un partido a vida o muerte, son 90 minutos y yo creo que ahora mismo el Salamanca se hace a él mismo menos daño no tocando nada de lo que está sucediendo.
Yo te digo, cuando se sale a empatar se termina perdiendo. Me explico. El Salamanca tiene que salir a jugar al fútbol y a intentar meterle otros dos o tres goles allí al equipo contrario. Y que el equipo contrario vea que se lo pueden colar. Porque si el equipo contrario lo que ve es que se sacan cinco en el medio campo o cinco en la defensa, dice, uy, madre, estos están cagaditos de miedo. Y al final vienen los fallos. Vienen los fallos precisamente por eso. Porque estás con el culo pegadito atrás. Tú sales a jugar al fútbol, como sales aquí o como ha salido en Ávila, y luego que sea lo que Dios quiera. Y durante el partido, para eso está el entrenador, que es el que tiene que ver si hay que hacer cambios. Si hasta ahora, como hemos dicho todos, el equipo ha funcionado fenomenalmente como conjunto, y yo no castigaría a ningún jugador porque ninguno lo ha hecho mal para castigarlo, se ha hecho un buen partido todos y alguno un poquito mejor. Pues vamos a mantenerlo. Que luego efectivamente se le acaba la gasolina al Marco Tulio o a Diego Benito, pues oye, habrá que irlos cambiando. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es meter al contrario en su campo. No que nos metan a nosotros en el nuestro, porque ahí andamos muy mal. Y además lo hemos visto, que cuando nos metemos en nuestro campo estamos perdidos.
Sí, no, pero importante también detectar, que si Tulio se le acaba la gasolina, hay que detectarlo a tiempo.
Pero volvemos
porque
a la misma.
Ha jugado minutos extras.
Y luego, si el segundo entrenador tiene que estar más cerca, que esté. Pero lo que no se puede es andar mirando para el cielo.
Pero
el
sistema está que no puede estar.
Pero fíjate que yo el otro día, Ramón...
No, estaba fuera de la valla en Ávila.
Es que no puede estar
el otro día, Ramón, por eso, pero el tema cambios...
Es decir, que se ponga lo más cerca posible. Es decir, si no se puede poner el banquillo, que se ponga encima del banquillo. Encima. Hombre, no que se siente en el tema, que a lo mejor...
A lo mejor no le deja.
Sino un poquito más atrás, pero que esté cerca para que consulten. Y el fútbol es eso, los entrenadores...
Yo he visto, tú quieres la opinión de Rafa Dueñas también.
No es que la quiera, es que o la da o el otro la da, el otro mira para el cielo. Entonces alguien tendrá que decir las cosas, me cago en lo que se ve. Y si no, que se lleven a un aficionado y que se lo diga. Si a mí me da igual,
ya
la
lo
cosa
que faltaba, Rafa,
es que,
no,
se tiene
no
que el entrenador se tiene que mover y tiene que ver las cosas. Porque si las vemos los aficionados, que estamos allá arriba y estamos viendo que este se le ha acabado las pilas, al otro ha hecho no sé qué, y el entrenador no lo ve malo. Entonces yo quiero decirte que las cosas, el entrenador está para eso. Para corregir.
Pues yo...
A ver, Javi, ¿qué ibas a decir de tema cambios?
No, digo que yo, fíjate que frente al Ávila sí que vi a futbolistas mucho más con la lengua fuera que el otro día. Y es verdad que el cambio de peli otorga mucho en el centro del campo, sobre todo cuando yo a lo mejor hubiera retirado a Tulio antes que a Benito el otro día, ¿no? Y que Mati también es un perfil favorable para cuando el partido va viento en popa para intentar dar ese oxígeno en el centro del campo. Pero luego para mí el resto de cambios el otro día fueron desastrosos, no digo de piezas, ¿no? Sino de cómo funcionaron, ¿no? El otro día... Yo tampoco vi necesario a lo mejor lo de Miki,
Gustavo
al equipo
también.
mucho mejor físicamente que el día del Ávila, y lo que están ofreciendo en este playoff, pues los Gustavo, los Franco, los Miki, pues es para hacérselo mirar. Entonces yo el otro día esos tres cambios me sobraron.
¿Qué habrá pasado con Franco?
Franco a lo mejor no, por lo que ha dado durante el año, pero desde luego Gustavo y Miki sí.
Al final, David, ya estamos viendo que desde que hubo tanto revuelo con si se podía ir al Recre y tal en enero, yo creo que un poco, digamos,
claro.
Se empezó a pensar en otras cosas y al final pues todo influye en el rendimiento porque la cabeza juega muchísimas sí. pasadas, también bueno, pues ha perdido ese puesto de titular y también se tiene que acabar notando para un futbolista que creo que ha sido determinante para el Salamanca y uno de los mejores durante un buen tramo de la temporada, pero al final lo pasado ya nos da lo mismo. Te quiero decir, ahora no vale para nada, pues si David Franco no está entre los mejores para ser titular en el Salamanca, pues es que no puede serlo. Y con respecto a los cambios, pues es que desde que hay 5 cambios parece que tienes que agotarlos porque si no eres mal entrenador o yo que sé, cualquier historia. Pues oye, si no está el partido para hacer X cambios, pues tampoco hay que hacerlos. Yo no sé si hay veces que se hace por miedo a que luego le demos palos por si, oye, es que tenías que haber hecho tal o no sé un poco si puede ir por ese sentido.
Los cambios y haces bajar al equipo.
Claro, ahí está.
El equipo en los últimos 20 minutos pegó el bajón físico, lógico, pero luego bajó el bajón de calidad y de prestaciones fue tremendo. Y es por meter al Miki este, al otro y al otro. Es que parece que el Miki este tiene que tener minutos todos los días por lo que hay. Pues no, miren, pues nos estamos jugando mucho más que la amistad, ¿me entiendes? Y yo creo que lo ve todo el mundo. Entonces, cuando un equipo pega un bajón sustancial de prestaciones haciendo los cambios, pues oiga, algo estará haciendo mal.
Ya. Bueno, yo creo que la conclusión de esto es tener lectura. A lo mejor algún día hace faltan 5.
Sí, y otro no. Bueno, pues para eso estás el entrenador, claro, para eso estás.
Y eso es lo que tiene que detectar, no solo él, sino junto con Rafa. Su colega Rafa Dueñas, que no puede estar en el banquillo porque no tiene título de entrenador.
Bueno, pero lo va a tener.
Lo va a tener, bueno.
Eso dice.
Pues sí, lleva diciéndolo tanto tiempo que... Yo creo que lo tienes tú antes, Rafa Sierra, que tú, tocayo.
La verdad es que sí, es por experiencia, seguro.
Venga, unos mensajes y vamos a hablar del ambiente, que fue espectacular.
Vuelve a los coles la antigua Educa, que sería la antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La antigua Educa. Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues venga, seguimos hablando de los playoffs del Salamanca y en ese último 3-1, ayer yo decía aquí que no solo hubo la buena noticia de este resultado, sino también de la gente que fue al Estadio El Mántico, fue una cifra sorprendente porque fueron 6.870 espectadores según cifras oficiales del club, casi 7.000 personas en el estadio viendo una tercera federación, una quinta categoría del fútbol nacional, que vale que las entradas estaban baratas, pero yo siempre lo he dicho, que si a mí me ofrecen una entrada gratuita para ver, por ejemplo, a mí el hockey, que no me termina de convencer,
pues no vas.
Pues no voy. No voy y la gente... no sé si algo despertó dentro de ese antiguo aficionado, pero se volvió a ver un Estadio El Mántico mucho más aseado en cuanto a ambiente se refiere, Rafa. Y eso lo visteis en grada, lo vimos nosotros desde preferencia. ¿A ti te sorprendió tanta gente?
La verdad es que sí, sobre todo gente joven. A la gente joven hay que animarla. O sea, la gente mayor ya vamos por inercia, quiero decirte. Un domingo sin estar en el Estadio El Mántico parece que te falta algo. Pero la gente joven tienes que llamarla de alguna manera. Lo que no puedes hacer es poner precios altos, no sé. En cuanto hay posibilidad de que la gente joven vaya... yo, mi nieta, que tiene 10 años, y otra que tiene 12, que quisieron ir al fútbol, que querían ver fútbol, porque habían oído en el colegio, no sé qué. Yeah. Todas estas cosas, pues hombre, yo creo que también es bueno hacer afición. Y la afición se hace, pues eso, regalando entradas a colegios, que vayan los niños, que se aficionen al fútbol. Yo me acuerdo que cuando quitaron el baloncesto de la televisión, el baloncesto se vino abajo. Es decir, si hay algo que no se ve, al final no puedes tener afición por ello. Entonces, si los chavales no van al fútbol porque no está el Madrid, el Barcelona, no sé qué, porque estamos en...
Hay
que lanzar iniciativas y sí. Llevar a los chavales como sea, que no pasa nada, que no estás perdiendo. ni estás dejando de ganar.
Estás cosechando, yo creo.
Claro, coño. Yo no he visto a nadie que recoja sin cosechar. Como no ponga semilla, no se recoge. Y yo creo que hay que hacerlo, pero ya, quiero decirte, pero ya.
A ver, Javi.
El abuelo Rafa les enseña también a que hay que irse 5 minutos antes para salir rápido del coche, ¿no?
Efectivamente.
¿Te fuiste antes también el otro día? ¿Eh?
La rodilla no me lo permite andar ahí en
pues me giré yo a saludarlo al final y digo, ya se ha ido este hombre, ya se ha ido. Mira, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, el Salamanca es un león dormido, pero es un león dormido porque el propio dueño del león le ha ido dando pinchazos y lo ha ido durmiendo lentamente, ¿no? Mucha gente rechaza el ir al Mántico por la gestión de los últimos años. Es una cosa que con cualquiera que hables de los que hace 4 o 5 años estaban y ya no están, te lo dicen. O sea, es muy sencillo decir, ya no vas al fútbol, no, pues hasta que no se vayan estos, no vuelvo, ¿no? Y no es una cosa que nos inventemos, es una cosa que está en la calle, sí. En el diálogo y que dice mucha gente, ¿no? Entonces, pese a todo, hay días especiales y días donde el marketing del club, de los aficionados y de lo que se juega el equipo es muy importante y te puede mucho más el sentimiento hacia, por y para el equipo, ¿no? Y creo que es lo que vimos el otro día, ¿no? No me cabe duda de que este club, como digo, está adormilado, ¿no? Pero que si algún día fuera y tuviera que rugir, iba a rugir con mucha fuerza. Y si lo dejaran.
Si le dejan, claro. Efectivamente, por la gestión. Carlos, eras tú el otro día con Salamanca al día, el que ponías, ¿no? Que ha sido el evento deportivo. Evento,
sí. Con mayor asistencia de esta temporada, bueno, y de los últimos años. Sí, sí. Porque al final es un entradón, me parece que es la leche ver este pedazo de ambiente en el Mántico y al final, a raíz de lo que estaba diciendo Javi, también hay que decir a veces, que parece que a algunos se les olvida, que la gente es del equipo, no es de Manuel Lobato, no es de Rafa Dueñas, no van por ellos, no es por su gestión, aunque ellos se crean que es buena, etcétera. No, la gente va allí porque es su equipo, aunque esté en categorías pues que son las que son, pero bueno, creo que la respuesta es maravillosa, sobre todo teniendo, ya sea más o menos, pero teniendo que pasar por caja. Así que el día que se hagan las cosas bien, que estoy convencido, no sé si con ellos, seguramente con ellos no, pero bueno, llegará un día en el que el Salamanca despierte de ser ese león dormido y podamos, digamos, estar más acostumbrado a este tipo de cosas que recordaban a temporadas anteriores, y creo que es un gustazo y daba gloria ver al El Mántico así.
Lo ha dicho Carlos, Rafa, ¿eh? A mí lo que me da miedo es que ahora estos se piensen que es gracias a ellos. Hombre, que todavía es Rafa Dueñas y Manuel Lobato se van a colgar la medallita.
Hombre, hay que ser muy tonto para pensar eso. Yo hasta ahí no llego, quiero decirte. Lo que sí te digo es que si la afición fuera vendible, como es un equipo o como es un campo, la afición de Salamanca la querrían comprar muchísimos equipos de segunda división, incluso de primera. Son afición de primera en un equipo de quinta. Y es una pena. Pero en cuanto arrasques un poquito en Salamanca, tal, esos 6.000 y pico se podían convertir en 10.000 si en vez de estar donde estamos, yeah, estuviéramos en segunda división B. Y no te digo nada. Si tuviéramos en segunda división sería la repetición.
Sí, llegar al fútbol.
Pero claro.
Pero se queda muy lejos ahora mismo.
No, claro, por eso te digo. Pero es que hacer las cosas bien, yo lo he dicho siempre, haciendo las cosas bien hay veces que salen mal, haciéndolas mal no salen bien nunca. Entonces, hay cosas que son muy fáciles de hacer, si es que no estamos pidiendo ni dinero, ni ninguna cosa rara, simplemente un poquito de organización, por favor.
Ya.
¿Sabes cómo te digo? Organización. Yo no he visto ningún equipo que esté con una sola persona llevando todo. El segundo entrenador, el gerente, el gestor, no sé qué. Si es que no puede ser. Aunque él fuera muy bueno, sería imposible de hacerlo. Nadie es capaz de hacer el trabajo de 10 personas.
Javi, ¿qué tal los accesos el otro día? Que no te pregunté.
Bien, bien. Vamos, sí, yo fui pronto el otro día porque me olía la tostada y vale, fui pronto. Vale. Tengo que reconocer.
Fue mejor la salida.
La tuya. Yo hasta que salí con el coche, los 25 minutos allí con el motor arrancado, tuve que tirar, ¿no?
Ahí vas aprendiendo. Pero bueno, ¿qué tiras haciendo mayor?
Fue, yo me imagino que el que fuera a las 6 menos 20 o por ahí, que hay gente que llegaría, sufriría y que los accesos serían más complicados porque no paró de entrar gente. Bueno, claro, es que hubo mucha gente que se perdió el primer gol, Ramón, que giraba así diciendo, acabo de entrar y ya hay gol, ¿no? Entonces, bueno, los accesos los de siempre. Yo quizá corregiría cosas, como que la afición visitante entrara por una puerta ya sola y no que se cruzaran como el otro día esos 12, 15, 20 niñatos
que
se cruzaron por ahí la tribuna insultando a todo el mundo, levantando las manos, mía, haciendo cortes de manga, etcétera, etcétera. Eso es la culpa del Salamanca, ¿no? Pero claro, al final necesitas una estructura.
Que es preferente.
Necesitas una estructura y necesitas una organización. Y eso en el Salamanca, como dice Rafa, afición de primera,
carece.
En un equipo de quinta gestionado por un agente de café.
Javi, nos vamos. Gracias.
Adiós,
venga,
Javi.
Señores.
Carlos Cuervo, gracias.
Un placer.
Rafa, adiós a ti también.
Hasta luego.
Y nos escuchamos mañana a partir de las 3:25.